Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Continuamos en nuestro estudio verso por verso de Primera de Corintios. Y nos encontramos hoy en el capítulo 6, versos 12 al 20. El tema de hoy es titulado, Huyan de la fornicación. Con ustedes, el pastor Henry Cruz.
Primera de Corintios, capítulo 6. Y nuestro enfoque el día de hoy será los versos 12 al 20. Y mientras buscan Primera de Corintios 6, 12 al 20, es importante recordar lo que ya hemos visto en esta epístola. Pablo, aún en los versículos anteriores, ha mostrado la idea de que hay un reino que los injustos no heredarán. Y Pablo define quiénes son estos injustos que no heredarán el reino de los cielos. Él dice los inmorales, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los homosexuales, los ladrones, los avaros, los borrachos, los difamadores y estafadores no heredarán el reino de los cielos. Pero luego aclara que la iglesia de Corintio no era esto. La iglesia de Corintio antes, eso eran antes algunos. Pero la iglesia de Corintio ahora ha sido lavada, santificada y justificada por el Señor Jesucristo. El problema es a veces al escuchar frases como yo he sido justificado, lavado y limpiado, por más que eso sea verdad, puede producir en una persona una idea de gracia, de libertinaje, donde yo puedo hacer lo que yo quiero. Y Pablo va a lidiar con ese tópico aquí, específicamente. ¿Qué significa ser un cristiano libre y cómo eso se relaciona con el pecado de la fornicación o de la inmoralidad sexual? Y para ello veamos entonces 1 de Corintios capítulo 6 versos 12 al 20. La palabra dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Y Dios que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo. Pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Este texto, obviamente, debido a el tema, es un texto difícil de predicar, difícil de escuchar por el tono y el tema de la inmoralidad sexual. Pero el texto mismo tiene dos dificultades que aún si tú tienes la Biblia de la Reina Valera, la Biblia de las Américas o la nueva versión de la Biblia de las Américas, lo hace aún más difícil porque estas Biblias no nos dan las comillas que nos muestran cuando Pablo está citando frases de Corintio. La única Biblia que yo encontré que hace y pone las comillas para identificar eso es la nueva versión internacional. Pero esa es la primera dificultad con este texto, que hay comillas que yo les voy a presentar que son dichos de Corintio que Pablo está corrigiendo. Es algo que había infiltrado a la iglesia que la mayoría de versiones de Biblias de español no nos ayudan a no poner las comillas. Pero la segunda dificultad es que Pablo aquí alude a ciertos temas que él va a ir hablando en su epístola. Por ejemplo, ¿qué significa ser un cristiano con libertad? Pablo lo va a hablar extensivamente en 1 Corintios 10 cuando hable acerca de Dios, de la comida sacrificada a los ídolos. ¿Quién puede comer? ¿Quién no? Hay una libertad cristiana en esto y Pablo va a explicar eso. Pablo va a explicar, por ejemplo, qué significa miembros del cuerpo de Cristo en 1 Corintios 12. ¿Qué significa que cuerpos son resucitados en 1 Corintios 15? Y el punto que quiero que vean aquí es que lo difícil es que como yo, como predico, quiero seguir todos esos temas. El problema es que yo no puedo hablar de esos temas en un solo sermón. O sea, lo bueno es que Pablo lo va a ir explicando a través de esta epístola. Esas son las dos dificultades. Lo que sí es claro es que Pablo está hablando de la inmoralidad sexual, la fornicación. Y eso es algo que la iglesia de Corinto y más allá, la cultura en Corinto era algo que ellos practicaban. Mucha gente aún tenían relaciones íntimas con las prostitutas del templo. O sea, la vida sexual y la intimidad sexual en esta cultura era algo prevalente y no había problema en cómo la gente satisfacía esos deseos. Pero en nuestra sociedad no es muy diferente. Miles de personas practican la intimidad sexual como que si no fuera nada. Esto no es algo extraño para nosotros. Hay múltiples de personas, especialmente dentro de la juventud, que aún se jactan por cuántas parejas han tenido. No solo hombres, pero aún mujeres. Se jactan de cuántas veces han sido íntimos con una persona. Sus jóvenes tienen un dicho en ello, no lo voy a decir para no confundirlos, pero hay un refrán aún para eso en nuestros días. O sea, la intimidad sexual es algo que nosotros no pensamos o lo tomamos con seriedad. Aún más allá de ello, en nuestra cultura, el hecho de que un hombre y una mujer llegue a su día de matrimonio como una virgen ya no es algo valorado. Es algo raro, pero más allá de ello, es algo que la misma cultura lo ve como, ¿y dónde estás tú? ¿Y en qué planeta vives? ¿Estás en la antigüedad? No es un moral que ahora la cultura anhela. Y es algo triste. El mundo de la música, el mundo de las películas, del mercado de televisión, todos promueven la inmoralidad sexual, todos promueven la fornicación. Aún términos hoy en día como el poliamor, muchos amantes o matrimonios abiertos, con las parejas pueden tener muchos amantes, simplemente que se digan uno a otro que van a tener amantes, todo está bien. En el mundo hispano específicamente, el tener relación íntima sin casarse es normal. El vivir juntos y ser íntimos y vivir y pretender y vivir una vida como si estuvieran casados, pero no lo están, es normal. Esa es la cultura. ¿Pero qué de la iglesia? Ciertamente la iglesia reconoce la verdad, ¿no? Bueno, Pew Research es una institución que hace encuestas en el 2020, de agosto del 2020, durante la pandemia. Hizo una encuesta en base a esto. Y cito, esta es la conclusión de esta encuesta. Le preguntaron a cristianos qué piensan del sexo casual. Y esta fue la respuesta. Cito, la mitad de los cristianos dicen que el sexo casual, definido en la encuesta como el sexo, entre adultos que consienten y que no están en una relación romántica comprometida, a veces o siempre es aceptable. Mitad de la iglesia ve el sexo como simplemente eso, sexo. No importa. Mitad de cristianos, y aquí voy a incluir a católicos porque es como la encuesta lo pone, pero mitad de personas que dicen creer en Jesús y en su palabra dice, no hay nada malo con el sexo casual. Y eso nos lleva a la urgencia de este pasaje, porque esta urgencia no es simplemente un pensar de la iglesia en Corintios, no, es un pensar en nuestra cultura también. Y en este texto veremos tres cosas. En primer lugar, los versos 12 al 13 nos mostrarán el corazón del fornicario. los versos, en la final parte del verso 13 al verso 17, nos darán aclaraciones sobre el pecado de la fornicación. Y los versos 18 al 20 nos darán la solución al pecado de la fornicación. So, miremos este primer aspecto, el corazón del fornicario. Verso 12, todas las cosas me son lícitas. Y es aquí por primera vez que de nuevo yo estoy usando la nueva versión de la Biblia de América, no nos ayuda esto, pero en sí lo que debería de haber aquí son comillas. Esta frase, todas las cosas me son lícitas, no es algo que Pablo está diciendo, sino que él está citando un dicho que la iglesia de Corintio ha abrazado. Es un dicho cultural, en sí lo va a repetir dos veces. En otras palabras, la iglesia de Corinto es como que si Pablo en su carta está hablando con ellos, y la idea es esta: ustedes están diciendo lo que la cultura dice, todo me es lícito. Pero Pablo dice, time out, esperemos aquí. No todo es lícito. Esta palabra lícito, existing en el griego, significa un derecho legal o permiso de hacer algo. Es un dicho que los corintios decían para hacer lo que se les daba la gana. Son dichos como los que escuchamos hoy en día. Dichos que tienen un pensamiento ligado con ellos. Por ejemplo, si tú escuchas el término MAGA, Make America Great Again, lo relacionas con Donald Trump y un partido político conservador. Si eres inmigrante, hasta te asustas y dices, ay no, que huya Trump, lo reprendemos o lo que sea. Y entiendo, pero viene ligado con ese pensamiento, mi cuerpo, mis derechos. Viene ligado con un pensamiento de feminismo y el aborto y todo lo demás. O los que son de Costa Rica, el dicho de pura vida. O sea, pura vida, hasta es un saludo que los ticos usan. Pero estos dichos son relacionados con un tema. Y era lo mismo en Corinto, era un dicho cultural, probablemente influenciado por el estoicismo, aunque algunos creen que Pablo pudo haber dicho esta frase, pero me voy más con el resto de los comentarios, que es más probable que fue un dicho cultural. Y ellos han abrazado este dicho cultural para argumentar en base a una teología que Pablo sí iba a enseñar en Romanos y en Primera de Corintios 10, que tiene que ver con la libertad cristiana. Y lo que la iglesia de Corintio ha concluido es: como creyente yo tengo la libertad para decir todo me es lícito, puedo hacer lo que quiera, incluyendo el pecado de la inmoralidad sexual. La gracia de Dios me permite hacer lo que yo quiera con mi cuerpo. Y Pablo va a decir no, va a dar dos límites. Pablo califica esta frase. Pablo está de acuerdo, porque de nuevo él va a enseñar de la libertad cristiana, pero él va a poner parámetros, él va a poner límites. Y entonces Pablo está diciendo: ustedes dicen todas las cosas me son lícitas, primer límite, pero no todas son de provecho. Ustedes dicen todas las cosas me son lícitas, segundo límite. Pablo dice: no me dejaré dominar por ninguna. Los corintios creían que podían practicar la inmoralidad sexual, la fornicación, por tres razones. En primer lugar, como elites, ellos creían: yo puedo hacer lo que quiero, porque es simplemente mi cuerpo, es mi derecho. Yo tengo dinero, yo tengo fama, yo puedo hacer lo que quiera simplemente con el hecho de que soy un elite. En segundo lugar, habían abrazado esta filosofía del dualismo, donde el cuerpo, la carne es mala, no es importante, lo único que importa es lo espiritual. Y si la carne no importa, pues yo puedo hacer lo que quiera con ello, porque acabo no es importante. Lo único que a Dios le importa es lo que hago en mi espíritu. Y tercer lugar, ellos no creían en la resurrección. Tenían un pensar docetista, donde aún Cristo mismo al resucitar era simplemente aparentando resucitar, pero no era un ser encarnado. So, esas son las tres razones, la filosofía de la cultura que ha infiltrado la iglesia, y por eso ellos dicen: yo puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo, incluso cometer fornicación, porque la carne y cómo la trato no es nada. Y por eso Pablo pone primer límite. Vemos aquí gramaticalmente hay una adversativa fuerte, pero Pablo dice: sí, tienes libertad cristiana, hay ciertas cosas que puedes hacer, pero primer límite, no todas son de provecho. ¿A qué se refiere Pablo? Bueno, Primera de Corintios 10, 23 al 24, él dice lo siguiente: todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Primer límite, Pablo está diciendo: hey, cuando tú tratas de decir que la fornicación no importa, yo puedo hacer con mi cuerpo, te has olvidado de algo. Aunque pornea incluye la pornografía como pecado, no es lo que Pablo está hablando aquí. Él está hablando literalmente del acto de la intimidad sexual que requiere dos personas. Y lo que Pablo está diciendo en cuanto a esto es: a ustedes se les ha olvidado porque están tan enfocados en sus propios placeres y deseos que cuando tú tienes intimidad sexual, tú estás teniendo intimidad sexual con otra persona. Y el límite entonces es la idea aquí, y la vemos en 1 de Corintios 10, ese va a ser el punto de Pablo cuando habla de la comida sacrificada a los ídolos. Hay muchas cosas que el cristiano puede hacer, pero antes de hacerlas, piensa en tu prójimo. Edifica al prójimo, levanta al prójimo, madura al prójimo. A eso es lo que se refiere cuando dice Pablo en este texto: no todas son de provecho. En otras palabras, hay ciertas acciones como la intimidad sexual que yo puedo hacer que puede dañar la vida de otra persona. Y Pablo pone un límite: yo no simplemente puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo y a la misma vez dañar la vida de la otra persona. La fornicación involucraba a dos parejas, y ese es el primer límite aquí. Yo tengo que pensar en cómo mis acciones, incluyendo mi vida de intimidad, cómo eso afecta a las demás personas. Primer límite. El segundo límite, este es general. El segundo es personal. De nuevo la frase: todas las cosas me son lícitas. Eso es lo que la cultura dice, eso es lo que la iglesia ha abrazado. Pero Pablo dice personal, noten aquí: no me dejaré, singular, yo, Pablo, no me dejaré dominar por ninguna. La palabra es dominar, exousais tesomai en el griego, que significa literalmente: yo no seré adueñado por alguien o me dejaré ser dueño de una persona, y no dejaré ser controlado por cualquier cosa. Ninguna cosa se va a ser dueño de mí y ninguna cosa me va a controlar. Eso es lo que significa en el griego esta palabra. De nuevo, este límite es personal. El primer límite tiene que ver con la vida del pecado, el pecado de la sexualidad y la fornicación. El segundo límite es personal, pero abarca más tópicos. Pablo aquí dice: no me dejaré dominar por ninguna. Y aquí a Pablo no está hablando de pecados. Pablo aquí brinca a otra categoría. Que aún en mi libertad cristiana yo puedo disfrutar de ciertas cosas en la vida que no son pecado. Pero el problema es que a veces las puedo disfrutar tanto que esas cosas que no son pecado pueden controlar mi vida de tal manera que se convierten en pecado. Por ejemplo, sé que todos están, ¿huh? Está muy de mañana, todavía no me despierto, ayúdenme por favor. Ok, déjenme ayudarles. Cosas que no son pecado, pero que pueden dominar o tomar control de nuestra vida: el deporte, tecnología, el trabajo. Estas cosas no son pecado, pero pueden convertirse en pecado, especialmente cuando entra un fanatismo sobre estas cosas. Hay algunas personas que pueden ver el deporte y están bien. Hay otros que son dominados por el deporte. No van a la iglesia porque hay partido. Gastan todo su cheque yendo al estadio, comprando camisetas y más camisetas. Y tienen todas las de Messi, pero no tienen dinero en su cuenta bancaria. Usan las apuestas, tienen deuda de apuestas en el deporte. Algo que no era pecado ha dominado su vida de tal manera que ahora es que pecado. ¿Lo ven? Hay un límite a la libertad cristiana. Es la misma idea aquí con la idea de trabajar. Personas que overtime tras overtime tras overtime, no es necesario el overtime, tienen más que suficiente dinero, pero están sacrificando familia, su relación con su esposo y esposa porque quieren más y más y más dinero. No es pecado trabajar, no es pecado ver el deporte, pero hay ciertas cosas que cuando nosotros no ponemos un límite, llega a ser pecado. Y esa es la idea de Pablo aquí. Pero ¿cuál es el corazón detrás de la frase? ¿Cuál es el corazón del fornicario? Lo vemos en la primera frase, la primera palabra, verso 12. Todas las cosas. ¿Ven el problema? ¿Todas? ¿Realmente todas? O sea, ¿la libertad cristiana me deja matar? ¿La libertad cristiana me deja robar? ¿La libertad cristiana me permite adulterar? Y la respuesta es obvio, no. Pero ese es el corazón del fornicario. Esta pregunta se escucha así en nuestro tiempo. Yo soy cristiano y como cristiano, hermano, ¿puedo yo hacer? Y usted complete la frase. ¿Como cristiano puedo yo ir? Y usted complete la frase. ¿Como cristiano puedo yo escuchar? Y usted complete la frase. Esa pregunta no es una pregunta de un corazón que desea anhelar y buscar a Dios. Esa pregunta de cómo cristiano puedo yo X cosa, tiene un corazón donde, ¿qué tan cerca, pastor, puedo yo estar al pecado sin cometerlo? Ven el corazón del fornicario. Todas las cosas me son lícitas y yo puedo hacer lo que yo quiero. ¿Qué tan cerca del pecado puedo estar sin cometerlo? Y por estar tan cerca, como dice Pablo en otra ocasión, aquel que cree estar firme, mire que no tropieza. Y lo que termina pasando es la persona tropieza y peca. Y Pablo aquí nos dando a entender, ese es el corazón detrás de esto. Yo lo que quisiera es que cristianos preguntaran más, ¿cómo puedo servir al Señor? ¿Cómo puedo madurar, cómo puedo madurar yo en el Señor? ¿Qué clases debo tomar para seguir conociendo al Señor? ¿Qué libros me recomiendan? No, pero las preguntas siempre vienen en ¿qué tan cerca del pecado puedo estar pero no cometerlo? Y esa es la idea aquí. Lo vemos claramente en el verso 13. Lo que quiero que vean aquí es que el fornicario busca áreas grises, pero el creyente busca la santidad. El corazón del fornicario es buscar las áreas grises donde yo puedo habitar, y por eso termina pecando. Y lo vemos de nuevo, verso 13. Los alimentos son para el estómago y el estómago son para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. De nuevo, algunas traducciones no nos ayudan, pero este es otro dicho. Los corintios están diciendo, todo me es lícito y es más, el alimento es simplemente para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Y la idea aquí, esta frase que ellos usan, es una conexión falsa. En primer lugar, la comida fue diseñada para el cuerpo, la fornicación no. Es una conexión falsa, pero aquí está el corazón de estas personas. Cristo nos ha justificado, nos ha santificado, Cristo nos ha redimido. A cabo el cuerpo se queda aquí, igual que el estómago, igual que los alimentos, entran y se quedan aquí. Esto no va a ir a la eternidad. Dios va a destruir nuestro estómago, Él va a destruir nuestro cuerpo. Conclusión, yo puedo comer lo que yo quiera, como yo quiera, no importa, porque Dios va a destruir el cuerpo. Conclusión, yo puedo tener una vida de fornicación y no importa, porque Dios va a destruir el cuerpo. Ese es el corazón. ¿Qué es eso? Eso es tratar de justificar una vida pecaminosa. So, para resumir, entonces, el corazón del fornicario es toda aquella persona que trata de justificar con teología, trata de justificar su vida pecaminosa. Ese es el corazón del fornicario. Entonces, ¿cómo respondemos a este corazón? Bueno, Pablo va a dar aclaraciones sobre la fornicación y por qué es pecado. Ese es el segundo aspecto, aclaraciones sobre la fornicación. Y lo vemos aquí al final del verso 13. Pablo, después de citar esta frase, dice: sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. El cuerpo no es, de nuevo, este es el problema, hay una falsa conexión. La comida es para el cuerpo, pero la fornicación no. El cuerpo no es para la fornicación. Nuestros cuerpos no son para que nosotros nos satisfazcamos a nosotros mismos. Nuestro cuerpo no fue diseñado para hacer lo que yo quiera hacer, que si esto incluye el pecado de la fornicación, simplemente hacer lo que yo quiera para satisfacer mis deseos. Pablo dice: el cuerpo no es para la fornicación, sino es para el Señor. ¿Qué significa esto? Bueno, Pablo nos está recordando que nuestros cuerpos son diseñados para servir al Señor. Mi cuerpo fue diseñado. ¿Cuál es el provecho del cuerpo? El provecho no es para cometer fornicación, no. Lo que el cuerpo y cómo yo puedo hacer provecho de mi cuerpo es para servir al Señor con mi ser, con mi cuerpo, con mis fuerzas, con mi persona. Y el Señor también para el cuerpo, sino para el Señor, dice el pasaje. Y luego esta última frase que Pablo enfatiza aquí: y el Señor es para el cuerpo. ¿Y qué significa eso? Que no solo mi cuerpo es para servir al Señor, pero su cuerpo es para mí. Y esto nos regresa al segundo límite, donde Pablo dice: yo no seré dominado por cualquier cosa. La idea aquí es: ¿quién es nuestro maestro? ¿Quién domina mi ser? ¿Las pasiones carnales, que aquí incluye la fornicación, o es Dios el maestro de mi cuerpo? ¿Quién es el que es dueño de mi vida? Y nuestras acciones y nuestro punto de vista en cuanto a este pecado de la fornicación nos revela quién en realidad está en control de nuestro cuerpo. Y por eso Pablo aquí aclara que el que debe estar en control es el Señor. Esa es la primera aclaración. Mi cuerpo es para Él y Él es dueño de mi cuerpo. No es mi cuerpo mis derechos. Dios es dueño de mi cuerpo. Mi cuerpo le pertenece a Él. Es la primera aclaración. Segunda aclaración es escatológica. La vemos en el verso 14. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Y de nuevo, en medio de una congregación que dice: no importa lo que hago con mi cuerpo, incluyendo el pecado de la fornicación, Pablo dice: no, sí importa, tu cuerpo es para el Señor, pero más allá, tu cuerpo será resucitado. En 1 Corintios 15, Pablo aún va a decir: si no creemos en la resurrección, nuestra fe es en vana. Pero va a explicar que Cristo fue resucitado. Y no fue su alma, sino que Cristo encarnado, su cuerpo físicamente fue resucitado. ¿Cómo lo sabemos? Porque en 1 Corintios 15, Pablo va a recordarnos que los evangelios enseñan que Cristo se mostró a sus discípulos. Lo vieron. Tomás tocó ¿qué? Sus heridas. Era un cuerpo físico. El cuerpo es importante. Lo que yo hago con mi cuerpo importa, porque así como Dios levantó a Cristo, también nos resucitará a nosotros en el día final. No son almas las que Dios resucita en el día final, son cuerpos físicos. Como sabemos, bueno, Primera de Tesalonicenses, se los voy a leer, 4, 16 al 17. Algunos recuerdan este pasaje. Los muertos en Cristo se levantarán, ¿qué? Primero. ¿Está hablando de almas? No, como sabemos, porque el verso 17, misma idea, dice: los que estamos vivos y permanezcamos, ¿seremos qué? Arrebatados. No es que mi alma va a ser arrebatada y luego todo mi cuerpo y mi carne y la gran carne que tengo se va a quedar aquí en la tierra. No, es que literalmente seremos arrebatados, los muertos serán arrebatados en su cuerpo físico. Nosotros como creyentes vivos, si estamos vivos y Cristo regresa, también seremos arrebatados y juntamente estaremos juntos. Ese es el énfasis de Pablo, es un cuerpo físico que será resucitado al día final. Filipenses 3, 20 y 21 dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual, noten aquí, transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Este no es lenguaje metafórico. Literalmente lo que Pablo está diciendo es: en el día final, este cuerpo de carne será transformado a un cuerpo de glorificación, de la misma manera en cómo se encuentra el cuerpo de Cristo Jesús. Esto no significa, como enseñan algunos, tal vez en serio, en broma, que todos en el cielo tendremos six packs, o que las hermanitas tendrán una figura que ellos creen que es una figura buena. No, la idea aquí es que tendremos cuerpos que no tienen anhelo de pecar. Cuando la Biblia habla de que seremos glorificados en nuestros cuerpos, es que por primera vez, imagínate eso, ese debería ser nuestra esperanza, ese debería ser nuestro anhelo, de un día tener un cuerpo que no anhela nada de pecar. Eso es tan glorioso, de que ya no tengas que luchar en contra del pecado, sino que Cristo literalmente va a tomar nuestros cuerpos que batallan con la carne y nos dará un cuerpo glorificado. Pero ese es el punto de Pablo. Que personas que dicen el cuerpo no importa, Pablo dice el cuerpo sí importa. Y le importa tanto a Dios que resucitará un cuerpo, y no solo eso, pero lo glorificará. Entonces lo que yo hago con mi cuerpo, específicamente en cuanto al pecado de la fornicación, le importa a Dios. It matters to God. No es simplemente carne. Esa es la segunda aclaración, es una aclaración escatológica. La tercera aclaración la vemos en el verso 15, por medio de una pregunta, y en el contexto del capítulo 6, esta es la segunda vez que Pablo dice no saben, y obviamente esa pregunta no saben tiene, es una pregunta retórica. Claro que ellos saben. Pablo dice: no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo. Aquí está la tercera aclaración. Cada creyente individualmente que ha nacido de nuevo, cada creyente pertenece, es un miembro al cuerpo de Cristo. Yo soy un miembro al cuerpo de Cristo. Si tú has nacido de nuevo, tú eres un miembro del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12, Pablo va a usar la ilustración de partes de nuestro cuerpo. Él va a decir: el ojo, la oreja, son partes vitales que forman parte de nuestro cuerpo, y va a usar esa ilustración para mostrar que ambos, el predicador y aquel que hace el sonido, son vitales en el cuerpo de Cristo. Uno no es mayor que el otro, de la misma manera como yo no puedo decir mi oreja es más importante que mi ojo. Ambos son importantes para mi cuerpo, y ambos miembros de Cristo son importantes para su cuerpo, para su reino. Esa es la idea de 1 Corintios 12, cómo relacionamos cada miembro del cuerpo de Cristo para entender que ninguno es mayor que el otro. Pero aquí Pablo no está hablando de nuestra relación, sino que Pablo está hablando de yo como miembro del cuerpo de Cristo y cómo la fornicación afecta mi relación con Cristo. Esto va más allá de lo que nosotros podemos imaginar, pero lo voy a decir francamente. La idea aquí es: aquel que ha nacido de nuevo es parte del cuerpo de Cristo, y si comete el pecado de fornicación, no va solo. No es solo mi cuerpo. Yo estoy llevando a Cristo conmigo a hacer ese acto de fornicación. Ven el peso del pecado. No es simplemente, pues yo puedo hacer lo que quiera, es mi cuerpo, es mi carne, acabo qué, qué importa. No, si tú eres un creyente, como le dice Pablo a la iglesia de Corintio, una congregación que ha sido lavada, santificada y justificada, y yo como creyente, como miembro del cuerpo de Cristo, cometo un pecado de fornicación, estoy llevando a Cristo conmigo. No voy solo, tú no vas solo. Y el énfasis de Pablo nos recuerda cuando Israel lleva el arca del pacto al campo de los filisteos en una batalla. Literalmente llevaron la presencia de Dios al campo del enemigo. Bueno, hermanos, aquel que comete pecado de fornicación, acostándose con quien quiera, siendo creyente, está llevando a Cristo y poniéndolo en presencia de ese acto. Esa es la gravedad del pecado. ¿Cómo lo sabemos? Pablo dice: tomaré, segunda pregunta, ¿tomaré acaso los miembros de Cristo, yo individualmente, tomaré los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? ¿Ven la conexión? ¿Llevaré yo, siendo parte del cuerpo de Cristo, a Cristo y convertirme en un miembro con una ramera? Y Pablo dice: de ningún modo. Es la expresión más fuerte de negación que encontramos en el griego. Es una expresión fuerte que vemos en el griego. Literalmente, como lo dice aquí el pasaje en español, de ningún modo. Traducción: que ni se les ocurra. Que no lo hagan. Que no lo piensen. Que no lleven a Cristo de esa manera. ¿Acaso lo llevaremos? Y Pablo dice: absolutamente no. No es como un creyente debe comportarse. El verso 4, la última aclaración, perdón, la cuarta aclaración, lo vemos en los versos 16 y 17. Dice Pablo: ¿o no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice: los dos vendrán a ser una sola carne, pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Cuarto aspecto tiene que ver con unión. El punto de Pablo aquí es: la intimidad sexual o el acto íntimo nunca es simplemente casual. No es simplemente, en otras palabras, el sexo no es sexo. No es algo casual. La idea aquí de Pablo es, cita a Génesis 2:24 para recordarnos de el pacto matrimonial. Nos recuerda de que en nuestro matrimonio dos personas se convierten en una sola ¿qué? Carne. Ahora, la pregunta es: ¿cuándo sucede esto? ¿Cuándo es que dos personas se convierten en una sola carne? O para decirlo de otra manera, ¿cuándo es que el pacto matrimonial inicia? Es cuando los que recuerdan su día de matrimonios, o los que las jovencitas un día llegarán ahí, ellas sueñan más de eso que los varones, creo yo, que los jóvenes, pero un día llegarán ahí donde tendrá una persona. Pero ¿cuándo es que son una carne? Es cuando están intercambiando los votos. Algunos dirán: no, cuando integran los votos estamos. La respuesta es no. Es cuando el pastor presenta a la pareja y dice: el novio ahora puede besar a la novia, los pronuncio como esposo y esposa. No, se convierte en una sola carne en su noche de bodas, cuando hay intimidad. Lo que sella el pacto matrimonial, cuando dos se convierten en uno, es cuando hay intimidad sexual. Y ahora vemos por qué el sexo nunca es casual. Porque es un pacto que hacen dos personas, donde una persona con otra persona se convierten en una sola carne. Es por eso que el pecado del divorcio es fuertemente aborrecido de parte del Señor. De que aquel que se ha unido con su esposa no debe desligarse esa unión y hacer un pacto con otra mujer. Es por la misma razón que Jesús, hablando del divorcio, cita Génesis 2:24 y él concluye nadie puede divorciarse con una persona al menos que haya cometido adulterio, porque es ahí donde el pacto se ha roto y esa persona ha hecho pacto con otra persona. Hermano, no nos llevemos esta ilustración. Hay muchos que expanden mucho esta enseñanza y dicen: no, cuando tú haces esto, parte de tu espíritu está en esa persona, y ahora ellos llevan una parte. Hermano, no es a lo que se refiere. Va más profundo. Cuando tú tienes relación íntima con una persona, estás haciendo pacto con esas personas. Y entre más relación íntima tienes con personas sexualmente, más pactos estás haciendo. Y para aquellos varones y damas que se jactan: uy, yo he tenido 20 parejas, tienes 20 pactos con personas. El sexo nunca es casual. Afecta la vida emocional de una persona. Afecta la vida espiritual de una persona. Y no solo hay un pacto con una persona en lo físico, pero Pablo nos recuerda en el verso 17 que nosotros hemos hecho un pacto con Cristo. Nosotros, al Cristo redimirnos, estamos unidos con Él. Y la idea de nuevo es cómo nosotros, estando unidos con Cristo, vamos a llevarlo a Él en presencia de un pecado de fornicación, el pecado de la inmoralidad sexual. Y por eso, como dice un comentarista, la fornicación empaña nuestra relación con Cristo, la ensucia. Es un pecado fuerte. Y cuando nosotros tenemos la misma actitud que Corinto y simplemente decimos: el sexo es sexo, nada importa, ¿qué importa lo que hago yo con mi cuerpo? Pablo nos da estas aclaraciones para recordarnos: no, a Dios sí le importa lo que haces con tu cuerpo. Y esto nos lleva entonces a la solución de la fornicación. Versos 18 al 20, Pablo nos va a dar cuatro soluciones a la fornicación. La primera se encuentra en el verso 18 y dice lo siguiente el apóstol Pablo: huyan de la fornicación. El verbo está en un presente imperativo activo. Huyan. Es un mandamiento de Pablo. La idea de que está en el presente es esta. La idea de Pablo es: huyan de la fornicación hoy, huyan de la fornicación mañana, huyan de la fornicación pasado mañana. Siempre que venga la tentación del pecado de la fornicación, solo hay una respuesta: huir y seguir huyendo. Y aquí está el problema. La instrucción es sumamente clara. ¿Cómo respondemos a la fornicación? Huye. ¿Qué hace el creyente? Todo lo opuesto. Quiere coquetear con la fornicación. Sobre el número de la mujer que no es su esposa, que se la entregó, la guarda. Empieza a testear. Los mensajes que no quiere que nadie vea, los esconde. Y cambia sus códigos de Facebook e Instagram y todo lo demás. El cristiano, en vez de huir, lo que termina haciendo muchas personas es, en vez de huir, coquetean con la fornicación. La mantienen cerca. No quieren alejarse de ella, quieren mantenerla cerca. Los cuates que no son cuates, que te invitan y tú sabes que si tú sales con ellos, te van a llevar a pecar y a pecar y cometer pecados de fornicación. Te van a llevar a clubs de adultos, donde las mujeres se encueran. Y tú sabes que al tú salir con ellos, vas a caer en ese pecado. Y siempre que sales con ellos, porque hoy, yo creo que hoy estoy fuerte. Me levanté y leí la Biblia y hoy me sentí fuerte. Y terminas cayendo. No, hermanos, la respuesta no es: ponte en el ambiente del pecado de fornicación y lo vas a resistir. No, la respuesta es clara de Pablo: huye, 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 siempre huye, siempre corre, aléjate del pecado. Aprendamos de José en Génesis 39, 6 al 18. Él huyó de la tentación de la esposa de Potifar. Aprendamos de David en 2 de Samuel capítulos 11 y 12 que él cae en el pecado de la fornicación. Y vemos lo que produjo en él: mató a un hombre por tratar de esconder ese pecado. Su familia fue destrozada a causa de ese pecado. Primera de Reyes 11:4. Aprendamos de Salomón. Las esposas, el pecado de la fornicación de muchas esposas alejó su corazón del Señor. Hermanos, este pecado es grave. Por eso Pablo dice: el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿Qué significa eso? Algunos podemos decir, bueno, si yo me emborracho, si soy glotón, si uso drogas psicodélicas, yo estoy pecando en contra de mi cuerpo. Y la respuesta es sí. Entonces, ¿por qué dice Pablo que este es el único pecado que peca contra nuestro cuerpo? Bueno, la razón es porque para tú emborracharte o ser glotón o endrogarte, necesitas algo fuera de tu cuerpo que venga dentro de tu cuerpo que te ayude a cometer ese pecado. Pero en este caso, para cometer el pecado de fornicación, lo único que necesitas es ¿qué? Tu cuerpo. En otras palabras, no hay cosas que nos metemos al cuerpo para pecar. El pecado de fornicación simplemente necesita una cosa: un cuerpo dispuesto a cometer ese pecado. Y por eso Pablo dice: el fornicario es el único pecado donde el fornicario peca contra su propio cuerpo. Y de nuevo, la primera solución entonces es huir de la fornicación para no pecar con nuestro propio cuerpo. La segunda solución es buscar la santidad. El verso 19, quiero que noten aquí: huimos y luego buscamos. Verso 19 dice: ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? De nuevo, ellos saben. Pablo aquí dice que somos templo del Espíritu Santo. ¿A qué se refiere esa frase? Esa frase ha sido tan confundida en nuestros días, ha sido tan disminuida en nuestros días, porque la mayoría de predicadores hoy en día toman esa frase para hablar de una vida saludable. En sí, hay un predicador famoso en el habla inglés que hizo un sermón donde pasó casi media hora, construyó un lobby. Por ejemplo, imagínense que nosotros pusiéramos la sala acá, y da una ilustración de que cuando Pablo dice templo del Espíritu Santo, está hablando de cómo nosotros tratamos nuestros cuerpos con lo que comemos, con vidas saludables. Y empieza a tirar pizzas, y empieza a tirar pancakes y un montón, y empieza a tirar un montón de comida, y dice: mira lo que están haciendo con el templo del Espíritu Santo cuando comen comida no saludable. Y empieza a hacer eso, y como la gente no reacciona, empieza a agarrar syrup, se dice lo que se pone al pancake, ahorita se me fue la miel, gracias. Agarra miel y empieza a ponerla sobre la comunión, y la gente, y luego él dice: ay, ¿por qué se enojan? A ustedes no les importa eso, porque así tratan al templo del Espíritu Santo, y pone miel sobre la Biblia. Y el punto es que él disminuye esto a simplemente tener una vida saludable. Pero eso no es lo que se refiere aquí. Pablo dice: somos templo del Espíritu Santo. Esta es la ilustración. Hermanos, Pablo es teólogo. Pablo ha leído el Antiguo Testamento. Él no está usando la cultura para darnos estos términos. ¿Y qué es el templo? Bueno, el templo está dividido en tres secciones. Y hay una sección que se llama ¿qué? El lugar santísimo. Están los atrios, el lugar santo, y luego el lugar santísimo. Y es allí, en ese lugar, donde estaba ¿qué? ¿La presencia de quién? De Dios. La presencia de Dios, yo sé que los atributos de Dios, sabemos que Dios es omnipresente, pero en el arca del pacto, la presencia de Dios no estaba en el lugar santo ni en los atrios. La idea es que Dios habita en el lugar santísimo. El lugar es tan santo que, porque Dios habita en él, que una persona, noten la seriedad aquí, una persona una vez al año, Levíticos 16, podía entrar a ese lugar santísimo, el sumo sacerdote. Y Pablo, cuando dice templo, nos está recordando de qué tan santo es Dios. Bueno, ¿sabes qué? Ese Dios, donde habitaba en un lugar santísimo, donde solo una persona podía habitar una vez al año y hacer sacrificios, que era el sumo sacerdote, esa misma presencia de Dios habita en ti. Hermano, va más allá que si como vegetales o no. la santidad de Dios. Piensa en esto, lee el Pentateuco para que entiendas la seriedad de esto. Los israelitas dirían: ¿qué? ¿El Dios Santo, su Espíritu mora en cada creyente? La respuesta: sí. ¿Cuándo? Cuando cantaste: ven Espíritu, ven y lléname. No es cuando el Espíritu Santo viene a nosotros. El Espíritu Santo vino a morar en nosotros. La presencia de Dios vino a morar en nosotros el mismo día en cuando nuestras vendas que el enemigo nos tenía cegado fueron abiertas. Pudimos ver la majestad de Dios. Y como dice Primera de Corintios 12:3, nadie puede decir Cristo o Jesús es el Señor sino por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Tú confesaste que Cristo es tu Señor y Salvador porque su presencia, su Espíritu Santo obró en ti. Te sacó de tinieblas y te llevó a un mundo de luz, de muerte te dio vida. Y ese Espíritu Santo habita en nosotros. Entonces el punto aquí es: no son los tacos ni los chilaquiles que contaminan este templo. Eso es fácil. Si eso fuera lo que el texto está diciendo, me pongo en una dieta, uy, estoy la persona más santa del mundo. No, hay pecados. Y la fornicación es un pecado que contamina el templo. Y entonces no solo debemos huir de la fornicación, pero debemos buscar la santidad, porque tenemos a un Dios Santo y su Espíritu Santo habita en nosotros. Para decirlo de otra manera, no cometamos el pecado que los israelitas cometen en el Antiguo Testamento cuando ponen a dioses ajenos junto al Dios Santo en el mismo templo. Esa es la idea de Pablo aquí. No unan la fornicación, no habiten en pecado teniendo al Espíritu Santo dentro de ustedes. Tercer solución. Verso 20 dice: han sido comprados a gorazo. La palabra implica redención. Les voy a leer Apocalipsis 5:9 para que lo veamos. Dice Apocalipsis 5:9: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, aquí está, compraste a gorazo, con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Pablo dice: nosotros fuimos comprados. La idea es redimidos, y fuimos redimidos por un precio. Cristo pagó por nuestras almas con su sangre. Eso no es simplemente cómo derribamos este pecado de la fornicación, huimos de él, buscamos la santidad, pero también recordamos el evangelio. De que Cristo nos compró, y nos compró a precio de sangre. Por algo celebramos el día de resurrección, por algo recordamos el Viernes Santo, porque recordamos que Cristo murió, pero que Él también resucitó, y ese fue el precio con el cual Él nos compró. Y esa es la idea de Pablo aquí. Hermano, nosotros nunca hemos sido libres. Nosotros, si estás fuera de Cristo, tú no eres libre. Ah, no sigo la Biblia porque muchas reglas, yo quiero mi libertad. Tú no eres libre. Tu dueño es el pecado. La persona en este mundo no es libre de nada. O eres esclavo del pecado, o has sido comprado y tienes un nuevo dueño que es Cristo Jesús. La transferencia no fue de libertad. Esta es la refutación a la expresión: yo puedo hacer lo que quiera, tengo libertad cristiana. Dice Pablo: no. Hay una transferencia de ser dueños del pecado, y cuando Cristo nos redimió, ahora lo único que implica es que este dueño nos ha transferido a este dueño que es Cristo Jesús. Y en esta mañana, todos aquí o somos dueños del pecado, o somos dueños, o el pecado es nuestro dueño, o Cristo es nuestro dueño. No hay de otra, son una de dos. Por eso esta idea de que yo quiero libertad, tú no estás libre. Sin darte cuenta, estás esclavizado al pecado. El evangelio nos ayuda a vencer la fornicación. Y por eso, si tú estás aquí y estás practicando este pecado y te estás teniendo relaciones íntimas con alguien que no es tu esposa si estás casado, o simplemente estás teniendo relación íntima sin estar casado, si estás acostándote con rameras y yendo y buscando acompañantes el fin de semana, hermano, ese es un pecado y tú tienes que arrepentirte en esta mañana. Hombre o mujer, si tú estás cometiendo el pecado de fornicación, yo quiero recordarte que alguien pagó por tu vida. Ven a Cristo y arrepiéntete hoy. Y huye del pecado y busca la santidad. Pero hay otro aspecto aquí. El pecado de la fornicación es tan fuerte que hay personas que tal vez estando aquí no han superado este pecado en este aspecto. No que estás cometiendo el pecado, sino que lo cometiste hace muchos años atrás. Pero te sientes tan sucio o sucia que sigues recordando el pecado. De nuevo, no estoy hablando de aquellos que lo están cometiendo, estoy hablando de aquellos que hace muchos años se arrepintieron, pero sienten la culpabilidad de ese pecado. Bueno, yo tengo buenas noticias para ti también. Aquel que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas han ¿qué? Pasado. Tú estás libre de ese pecado. Descansa en Cristo, recuerda el evangelio, porque tú has sido comprado y lavado. Alguien te compró con un precio. Tú ya no tienes ese pecado en ti. Eres una nueva criatura. No dejes que ese pecado del pasado siga obrando en tu pensamiento y en tu vida. La solución es el evangelio. Y la última, la vemos en esta última frase, resumen la idea de Pablo. Él dice: por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo. Y voy a parar ahí el resto del verso. La mayor parte de las traducciones antiguas no lo tienen, pero ese es el énfasis. La idea es la misma, aun si lo leemos. El punto de Pablo es lo siguiente: glorifiquen a Dios en su cuerpo. Última solución. Al yo huir, al yo buscar la santidad, al yo recordar el evangelio, me doy cuenta de algo. Mi cuerpo no ha sido diseñado para yo vivir en mis placeres. Mi cuerpo ha sido diseñado para glorificar a Dios. Hay tanta gente que se pregunta: ¿cuál es el propósito de mi vida? Y muchos mensajes de propósito y propósito y propósito. Hermanos, el propósito de cada creyente es simple: glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Y aquí Pablo nos dice algo en específico: glorifica a Dios con tu cuerpo. El catecismo del Westminster, el más corto, dice esta pregunta: ¿cuál es el fin principal de la existencia del hombre? Respuesta: el fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Vamos a orar en esta mañana. Padre, venimos delante de ti. Y Padre, te pedimos que en un tópico tan serio, un tópico tan fuerte, que sea tu Espíritu Santo el que traiga convicción a nuestras vidas. Y Padre, si hay una persona aquí que está practicando la fornicación, que está involucrado en la inmoralidad sexual, que hoy sea su día de voltear. Que hoy sea su día donde esa persona pueda arrepentirse y buscarte a ti de todo corazón. Y Padre, de la misma manera yo oro que si hay personas que se sienten culpables por haber cometido este pecado, se sienten sucios y que no pueden superar este pecado, que ellos recuerden que tu gracia es más fuerte que cualquier pecado. Que hemos sido lavados y hemos sido limpiados. Padre, ayúdanos a vivir una vida santa. Ayúdanos a vivir una vida que glorifica tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.
Gracias por tu sintonía. Recuerda que este contenido está disponible en video en nuestro canal de YouTube, Vida Abundante Cícero. Y para cualquier otro detalle, visita nuestra página web www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.